Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de este canal donde analizamos las obras de AP Spanish Literature. El día de hoy vamos a estar comentando la obra Mi caballo mago por Sabine Ulibarri. Esta es una historia muy emocionante sobre un adolescente que tiene este encuentro donde logra capturar a un caballo salvaje muy hermoso. Así que vamos a analizar esta obra de la literatura chicana. Pero antes de comenzar, como siempre, les invito a que se suscriban a mis plataformas. Tengo mi página web, karinaspanish.com, donde pueden recibir varios consejos sobre cómo dar la clase de español. Si son maestros, si son estudiantes, pues también son diferentes recursos que les van a estar ayudando para saber cómo analizar las obras de esta clase. Tengo también el podcast, lo pueden encontrar en iTunes, en Spotify, con el título AP Spanish Literature. Tengo casi todas las obras, ya casi las termino, y les invito a que también me dejen un rating de 5 estrellas si les ayuda los episodios que tengo ahí. Si no pueden ver el canal de YouTube, pues es una buena alternativa. Y también estoy en las plataformas de Instagram, Twitter y Facebook, aunque el que uso más es el Instagram. Y esa es otra forma de estar en contacto. Y como siempre, también pueden escribirme a karinaspanish@gmail.com si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia. Para cualquier cosa que necesiten, estoy a sus órdenes. Muy bien, pues vamos a hablar un poquito sobre el autor Sabine Ulibarri, que nació en 1919, falleció en el 2003, así que tuvo una vida bastante larga, dedicado a la educación, a la cultura latina, hispana, aquí en Estados Unidos. Él nació en Nuevo México, New Mexico, entonces él pues es estadounidense, pero viene de familia hispana, y recuerden de que en Estados Unidos siempre ha existido la cultura mexicana desde antes de que Estados Unidos fuera un país en sí, ¿no? Entonces, Sabine Ulibarri viene de esta cultura que ha estado en Estados Unidos por mucho tiempo en el suroeste del país, ¿verdad? Él fue maestro, profesor universitario, obtuvo su doctorado en UCLA, creo, y también fue escritor de varios cuentos, especialmente de este tipo de cuentos similar a Mi caballo mago, donde recrea, dibuja una imagen bucólica, nostálgica de ese pasado que pues de alguna manera se va alejando más y más y más de la época presente urbanizada. Él mira hacia el pasado con esa añoranza de tiempos pues tal vez más sencillos, de estar en el campo con los animales, en la naturaleza. Pues esto, ¿no? Un lenguaje, a pesar de ser cuentos cortos, usa un lenguaje bastante poético, con muchas emociones y pues muy nostálgico, como les había comentado. Un poquito más sobre el contexto de esta obra literaria es que en los años 50-60 empieza a surgir más y más, o se populariza más, la literatura chicana, ¿no? Y esto coincide con los movimientos por los derechos civiles tanto de la comunidad afroamericana como de la comunidad latina chicana en aquella época. Y pues vamos a ver literatura que surge en español, pero escrita en Estados Unidos, o también un poco entre español e inglés, o en inglés, pero todo tiene que ver con la identidad hispana dentro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, se nos va a relatar experiencias de esta comunidad específica viviendo en Estados Unidos. Especialmente vemos mucho de la vida del campo. No solamente tenemos a Sabine Ulibarri, sino también tenemos, por ejemplo, a Rudolfo Anaya de Bless Me Ultima, y también tenemos a Tomás Rivera y muchos otros que vienen, surgen de esta época, ¿no? Refleja las experiencias, las costumbres, por lo tanto también podemos llamar una obra costumbrista. Así, esta palabra también la habíamos usado con Las medias rojas, donde vemos las costumbres de Galicia, del norte de España, pues también similarmente lo vemos aquí en esta obra de Sabine Ulibarri, las costumbres de los vaqueros, de la comunidad hispana que vivía en el campo, ¿no? La interacción con los animales, y especialmente en esta obra, el dominar a los animales salvajes sería como un símbolo de la masculinidad, ¿no? De tener esa fuerza varonil, de poder controlar, dominar el alfa macho, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver un poco sobre esas normas, esos roles de género que existían en aquella época, y pues cómo el joven protagonista va a navegar entre esas expectativas del género. Un poquito más sobre la obra, viene siendo un cuento corto y creo que es parte de esta obra que se titula Tierra Amarilla, Stories of New Mexico, Cuentos de Nuevo México, donde captura pues la esencia de estas, de estos vaqueros, de esta comunidad que vive en el campo, ¿no? Va a contener elementos de leyenda, lenguaje muy poético al describir al caballo, al describir sus emociones. El caballo es como si fuera una leyenda, casi como si fuera una visión que no existe, pero el chico va a tratar de conseguirlo y de alguna manera así comprobarle a su sociedad en la que vive que él también es parte de estos hombres vaqueros, ¿no? El protagonista es el narrador en primera persona, él nos está contando este acontecimiento y hay algunos indicios de que tal vez ya es un hombre adulto y está reflexionando, está mirando hacia el pasado sobre este momento en su adolescencia que fue muy emocionante para él. Capturar al caballo, como les había dicho, es un símbolo de masculinidad donde hace como una transición de niño, de joven a un adulto, ¿no? Casi como si fuera un proceso de iniciación, que pues el proceso de iniciación ha sido un elemento cultural en muchas culturas, especialmente indígenas, hasta podemos decir que en pandillas también hacen esto, ¿no? Los procesos de iniciación, de comprobar que de veras perteneces, de que tienes la fuerza, la valentía de ser cierto tipo de persona y de hacer ciertas hazañas, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante en esta cultura donde él vive en el campo. El estilo de la obra épica, y esto se conecta a géneros literarios de muy antiguos, como por ejemplo las obras griegas, obra épica al presentar las hazañas legendarias cuando el héroe hace algo superhumano. Entonces, de alguna manera, este joven, este niño también va a lograr hacer esta hazaña que ni siquiera los hombres grandes habían logrado obtener. También contiene elementos de la obra lírica, porque el autor transmite los sentimientos, lo que les había dicho de estos elementos poéticos, nos va a transmitir sus sentimientos y sus emociones, casi como si fuera un poema en forma de verso, hasta hay algunas rimas, aunque no es un poema, obviamente, es un cuento corto. Algunos de los temas más salientes que se conectan con el curso de AP Spanish Literature, pues sería el tiempo y el espacio, específicamente vemos el individuo en su entorno, tanto el joven rodeado por este mundo de vaqueros, por la naturaleza, por el bosque, pero también vemos el individuo como el caballo siendo su propio ser, casi como un super ser, casi ni siquiera es un animal, es más allá que un animal, un caballo simple. Este personaje del caballo también tiene cierto entorno que lo rodea, juntamente con los humanos que tratan de capturarlo y pues la naturaleza que rodea a este caballo mítico. La naturaleza y el ambiente también es muy importante. Recuerden que Sabine Ulibarri trata de proyectar la naturaleza, el campo, como el lugar perfecto, ¿no? Para tener esos recuerdos de su juventud. Vemos también un poco sobre la trayectoria y la transformación, porque el chico, el protagonista, está en esta trayectoria. Es como un journey, podemos decir en inglés, ¿no? Y cómo se transforma al tratar de capturar, de encontrar a este caballo, pasa por una transformación, como les había dicho, esa iniciación al poder capturar a ese caballo salvaje, pero no es solamente las acciones, sino por dentro sus emociones también van evolucionando. Vemos la construcción del género, como les había dicho, de estas tradiciones, del rol que tiene que cumplir el hombre, siendo el fuerte, el que tiene que demostrar su valentía, etcétera. Y el niño va a seguir estas expectativas que tienen otros hombres hacia sí mismos. Las relaciones interpersonales, porque obviamente vamos a ver que el niño va a desarrollar esta relación muy íntima con el caballo y va a ser a base de una relación de poder. Veremos que el caballo es más poderoso que los hombres, pero en ese encuentro que tiene con el niño, y yo sé que ya les estoy contando qué es lo que ocurre, pero pues con tal de poder conectar todos estos temas, vamos a ver que existe una relación de poder entre el joven que logra capturar el caballo. Las relaciones familiares, vamos a ver un poco sobre el padre, la presencia del papá de este protagonista, cómo lo apoya en la captura del caballo. Y pues el proceso creativo, porque obviamente tenemos mucho contexto cultural al crear esta obra Sabine Ulibarri. Muy bien, pues vamos a empezar, voy a estar leyendo lo que viene siendo el texto completo y comentando los recursos literarios, un poco de los temas, etcétera. Y bien, pues mi caballo mago, ya empezamos aquí a ver que contiene este epíteto, el caballo va a ser identificado como mago, lo cual le va a dar este tono de ilusión, como de sueño, como es algo del más allá, y pues eso es lo que va a ser para el pueblo, va a ser como una leyenda, un mito, este caballo que a veces aparece y de luego se desaparece, que lo tratan de encontrar, pero se escapa. Entonces, este epíteto, adjetivo describe y captura muy bien la esencia de este caballo como un ser espiritual más allá que trasciende la experiencia humana. Pues bien, comienza la historia diciendo: era blanco, blanco como el olvido, era libre, libre como la alegría, era la ilusión, la libertad y la emoción. Poblaba y dominaba las serranías y las llanuras de las cercanías. Era un caballo blanco que llenó mi juventud de fantasía y poesía. Entonces, como ven, ya empezamos a ver esos elementos poéticos y es muy bonito leer la historia en voz alta porque podemos proyectar mejor estos elementos poéticos. Como vemos, hay repetición, hay rima, por ejemplo, ilusión, emoción, serranías, fantasía, poesía, cercanías. Entonces, hay esos elementos poéticos que, aunque no es un poema, contiene esta rima, esta repetición que crea la musicalidad como si fuera un poema, ¿no? Vemos la sinestesia, por ejemplo, el color. Recuerden que la sinestesia es cuando trata de conectar sentidos con los cuales no percibes eso. Por ejemplo, lo blanco lo percibes con los ojos, pero blanco como el olvido es algo de la mente, ¿no? Y ahí también vemos el cromatismo del color blanco. El color blanco se va a repetir muchísimas veces a lo largo de la obra y pues es como esa repetición y ese énfasis en el color blanco del caballo, lo cual pues obviamente el color blanco tiene esa referencia, ese simbolismo de libertad, de pureza, lo cual eso significa el caballo para este joven, ¿no? Vamos a ver también la anáfora, que es como si fuera un efecto poético al repetir era blanco, era libre, era la ilusión, era un caballo blanco. Entonces esa repetición de era para enfatizar el valor emocional que tiene este ser, este animal para el joven. Muy bien, y luego vemos los símiles, obviamente cuando compara blanco como el olvido, libre como la alegría, lo está comparando con distintas cosas tratando de capturar su esencia de este animal salvaje. Dice, alrededor de las fogatas del campo y en las resolanas del pueblo, los vaqueros de estas tierras hablaban de él con entusiasmo y admiración, y la mirada se volvía turbia y borrosa de ensueño. La animada charla se apagaba, todos atentos a la visión evocada, mito del reino animal, poema del mundo viril. Entonces aquí es donde les digo que vemos esas tradiciones, esas culturas de los vaqueros, nos captura una escena costumbrista de las fogatas, de contarse historias, de estar todos reunidos después de un día largo del trabajo, ¿no? Y vemos que los hombres, los vaqueros se reúnen para hablar de este ser mítico, y se usan estas metáforas para tratar de compararlo con diferentes cosas, ¿no? Entonces el caballo es como un mito, el caballo es como un mundo viril. El mundo viril tiene que ver con el mundo de los hombres fuerte, con energía. Dice, blanco y arcano, paseábase su harén por el bosque de verano en regocijo imperial. El invierno decretaba el llano y la ladera para sus hembras. Veraneaba como rey de oriente en su jardín silvestre. Invernaba como guerrero ilustre que celebra la victoria ganada. So, aquí vemos sinéctoques y las sinéctoques se usan mucho a lo largo del cuento. La sinéctoque, recuerda, es cuando identifica parte del ser completo para identificar el todo, ¿no? Entonces, el color blanco, cada que diga blanco, obviamente está haciendo referencia al caballo, porque el blanco es el color de este animal. Arcano es como algo casi secreto, algo que nuevamente se conecta con este aspecto mágico, del más allá que tiene este caballo, que es, obviamente es un caballo masculino, porque vemos que está rodeado de sus hembras. Entonces un caballo salvaje que tiene varias hembras que lo siguen. Vemos aquí varios símiles, veraneaba como rey de Oriente, entonces está comparando a este caballo como un rey que es imponente, que es fuerte, que tiene autoridad. Y luego también nos dice invernaba como guerrero ilustre, ¿no? Un guerrero que es fuerte, evoca esas imágenes, ¿no? De rey, de guerrero, muy poderosas. Y celebraba la victoria ganada. Entonces, esa libertad que tiene, lo cual se conecta con el simbolismo del color blanco, ¿verdad? Que tiene esta vida como si fuera un rey fuerte. Y pues hablando de los temas, como les había dicho, el tema de las relaciones de poder y la naturaleza y el ambiente. Entonces vemos que en este momento el caballo tiene casi como autoridad sobre los hombres, los domina, los tiene como bajo un tipo de hipnosis, hipnotizados, y también el caballo tiene fuerza sobre la naturaleza, sobre las otras hembras, mujeres, caballos, ¿no? Femeninas. Y la naturaleza y el ambiente, ¿no? El bosque, el invierno, etcétera. Bien, continuamos con la siguiente parte. Vamos a ver muchas oraciones cortas que crean lirismo, o sea, ese elemento poético, blanco y arcano, ¿no? Para darles un ejemplo, poema del mundo viril, era libre. Entonces, estas oraciones súper cortitas, que ni siquiera en realidad son oraciones completas, pero crean ese lirismo, esos aspectos poéticos que transmiten emociones, ¿eh? Y lo cual podemos llamarlo poesía en prosa, porque es como si fuera parte de un poema, pero en prosa porque es un cuento corto. Continúa diciendo, era leyenda, eran sin fin las historias que se contaban del caballo brujo, unas verdad, otras invención, tantas trampas, tantas redes, tantas expediciones, todas venidas a menos. El caballo siempre se escapaba, siempre se burlaba, siempre se alzaba por encima del dominio de los hombres. ¿Cuánto valedor no juró ponerle su jáquima y su marca para confesar después que el brujo había sido más hombre que él? Entonces aquí estamos viendo más descripciones del caballo, en este caso vemos esas metáforas y nuevamente esa anáfora que continúa aquí de era leyenda, era, ¿no? Y estas metáforas que lo comparan con estos elementos como de leyenda, de brujo, etcétera, para demostrar diferentes aspectos de la personalidad, del valor de este personaje en la obra. Vemos el epíteto, ¿verdad? Que lo llaman caballo mago, en este caso también caballo brujo, ¿verdad? Como si tuviera superpoderes este caballo, porque como vemos, tratan de dominarlo los hombres, tratan de capturarlo, y por eso vemos esta repetición de tantas, y luego el siempre, esta repetición, esta anáfora, nuevamente elementos poéticos que contiene la obra, pero que enfatizan ese contraste entre los hombres del pueblo o de los ranchos y el caballo blanco, ¿no? Que ellos tratan de hacer trampas, redes, expediciones para tratar de capturarlo y para tratar de domarlo, de dominarlo y demostrar qué machos son ellos, pero en realidad es el caballo el que es más poderoso, dice, es hasta más hombre que ellos, porque siempre se burla, siempre se escapa. ¿Ah? Nuevamente esas tradiciones que tienen los hombres del campo de mostrar su valentía, que dominar a la naturaleza de alguna manera te hace más hombre, entonces esa es construcción del género, pero en realidad este caballo mago, este caballo brujo es el que es más poderoso que estos vaqueros. Continúa diciendo, nuevamente aquí es donde vemos que se remonta al pasado este personaje narrador. Dice, yo tenía 15 años. Entonces, nuevamente, los 15 años, que son esta edad muy importante en la cultura latina, en la cultura hispana, de los 15 años siendo como esta época de transición entre niño a adulto, ¿no? Obviamente las quinceañeras, pero en este caso es de un chico, de un niño. Dice, y sin haberlo visto nunca, el brujo me llenaba ya la imaginación y la esperanza. Nunca lo ha visto, pero está fantaseando con este caballo. Dice, escuchaba embobado a mi padre y a sus vaqueros hablar del caballo fantasma que al atraparlo se volvía espuma y aire y nada. Participaba de la obsesión de todos, ambición de lotería, de algún día ponerle mi lazo, de hacerlo mío y lucirlo los domingos por la tarde cuando las muchachas salen a paseo por la calle. Entonces, estas fantasías que tiene el joven de poder él pasar a esa vida adulta de hombre, de impresionar las muchachas, de dominarlo, de hacerlo mío, ¿verdad? Algo muy, muy macho, ¿no? De la construcción del género. Vemos enumeraciones y el uso del polisíntetón, por ejemplo, cuando dice al atraparlo se volvía espuma y aire y nada. Entonces vemos ahí el uso de el polisíntetón con la repetición del i, lo cual vemos en una enumeración de según eso es en lo que se convierte el caballo blanco. Se convierte en espuma, se convierte en aire, se convierte en nada. Y estos elementos agregan a esa leyenda que tiene el caballo blanco, de que no lo pueden capturar porque se desvanece en la nada. Nuevamente vemos las tradiciones, la construcción del género, como les había dicho, lo cual este joven ansía tener. Y esto va a ser muy interesante porque antes de capturar al caballo, esto es lo que el muchacho cree que va a lograr, que tiene como estos sueños, estas fantasías de poder, de impresionar, pero una vez que lo captura, tengan esto y recuerden, va a cambiar esos sentimientos, esas emociones que él proyecta hacia el futuro, en realidad no va, así no se va a sentir, ¿no? Y es como un tema muy profundo porque muchas veces tenemos esta fantasía de, ay, quiero lograr este sueño, quiero impresionar a esta gente con esto, pero una vez que lo conseguimos, que conseguimos ese sueño, no siempre nos sentimos así, sino que cambian las emociones y es lo que este joven va a vivir, es lo que va a experimentar. Una vez alcanzado ese sueño, no en realidad se va a sentir así como él pensaba. Dice, pleno el verano, los bosques verdes, frescos y alegres, las reses lentas, gordas y luminosas en la sombra y en el sol de agosto. Dormitaba yo en un caballo brioso, lánguido y sutil en el sopor del atardecer. Era hora ya de acercarse a la majada, al buen pan y al rancho del rodeo. Ya los compañeros estarían alrededor de la hoguera, agitando la guitarra, contando cuentos del pasado o de hoy, o entregándose al cansancio de la tarde. El sol se ponía ya detrás de mí, en escándalos de rayo y color, silencioso, orgánico y denso. Nuevamente una explicación muy bonita de la naturaleza, ¿no? Vemos un lenguaje muy descriptivo, imágenes muy visuales, y vemos esta enumeración que tiene de la naturaleza y los elementos los captura en tríos, o sea, usa tres descripciones, tres adjetivos. Por ejemplo, describe al bosque como verde, fresco y alegre. Y luego las reses, que son las vacas, las define como lentas, gordas y luminosas. Entonces vemos esos elementos en tríos, lo cual pues captura varios aspectos de la naturaleza, esa enumeración. Nuevamente vemos el tema que les había comentado al principio del individuo en su entorno. Este muchacho está rodeado por esta belleza natural, muy bucólico. Nuevamente Sabine Ulibarri viendo al pasado con añoranza, con nostalgia de cómo este mundo era tal vez de alguna manera mejor que el presente, ¿no? Y obviamente la naturaleza siendo este elemento mágico que trata de capturar aquí. Vemos también esas tradiciones de los vaqueros, después de haber pasado un día muy largo en el trabajo del campo, ya se van a desahogar, a descansar, y el muchacho se va a acercar a estos hombres. Dice, sigo insensible a las reses alabra. De pronto el bosque se calla, el silencio enmudece, la tarde se detiene, la brisa deja de respirar, pero tiembla, el sol se excita, el planeta, la vida y el tiempo se han detenido de una manera inexplicable. Por un instante, no sé lo que pasa. Varios recursos literarios. En primer lugar, tenemos la personificación de la naturaleza, como si la naturaleza también está participando con el joven en esto que va a observar a continuación. Por ejemplo, dice del bosque que se calla, ¿no? Como que si el bosque pudiera hablar. También el silencio enmudece. ¿Qué más tiene? El sol se excita. Y luego les voy a comentar un poquito de esto, pero vemos muchas personificaciones, o también recuerden que pueden usar la palabra prosopopeya, que es lo mismo, pero es una palabra más avanzada, prosopopeya de estos elementos naturales que es como si fueran también humanos y van a observar este encuentro con el caballo mago. Vemos un tipo de pausa dramática, ¿no? Cuando dice el silencio enmudece, la tarde se detiene. Entonces son oraciones cortas, algunas de ellas pues son dos, tres palabras o lo que sea, pero están haciendo una pausa dramática porque a continuación vamos a ver ese encuentro con el caballo y vemos que ahora está narrando con verbos en tiempo presente. Anteriormente había sido tiempo pasado. Por ejemplo, era hora ya, ¿qué más tenemos? El sol se ponía, bla, bla, bla. Y ahora cambia al tiempo presente para sentir a esa emoción que está experimentando el personaje. Porque recuerden que él está en su caballo, se está quedando casi dormido porque ya se está poniendo el sol y de repente hay una pausa dramática donde todo está como detenido. Y vemos una personificación muy interesante aquí del sol. La palabra excitar no es como en inglés excited. Excitación en español es como cuando estás, tiene una referencia sexual, ¿no? Se hace como esa emoción que tienes, arousal, por así decirlo, ¿no? Lo cual obviamente no estamos hablando que va a haber un encuentro sexual, pero está enfatizando esa emoción casi exagerada, ¿no? Que el sol también está excitado, está súper emocionado de este encuentro que va a ocurrir. Vemos la enumeración de los elementos naturales, el sol, el planeta, la vida, el tiempo, todos están participando en este encuentro mágico. Y luego, esto es lo que ocurre, dice: luego mis ojos aciertan, allí está el caballo mago, al extremo del Abra en un promontorio rodeado de verde, hecho estatua, hecho estampa, línea y forma y mancha blanca en fondo verde, orgullo, fama y arte en carne animal, cuadro de belleza encendida y libertad varonil, ideal invicto y limpio de la eterna ilusión humana. Hoy palpito todo aún al recordarlo. Entonces, este encuentro emocionante es como por fin ves a, no sé, tu héroe, a algún cantante que has estado teniendo fantasías de encontrarte con esta persona, lo que sea, y por fin te encuentras, y así es esta emoción que captura el joven protagonista. Vemos muchas exclamaciones porque obviamente está capturando esa emoción al verlo, que no puede creerlo. Y vemos esos elementos poéticos de la poesía en prosa, como les había dicho. Allí está el caballo mago, estas oraciones cortas, y muchas de ellas ni siquiera tienen un verbo, no son oraciones completas. Por ejemplo, línea y forma y mancha blanca en fondo verde. Eso en realidad no es una oración completa, pero es una es elemento poético al describir al caballo. Y vemos que usa muchas metáforas, muchas enumeraciones, que está haciendo una lista de todos estos elementos para describir a este ser mitológico casi, ¿no? Las metáforas para compararlo, por ejemplo, que es como si fuera una estatua, una estampa, que es como la libertad varonil, es la belleza encendida. Entonces le está dando todas estas metáforas para describir la gracia que tiene este animal, la elegancia que tiene este caballo blanco. Vemos el uso del polisíndeton al repetir y, línea y forma y mancha, ¿verdad? Y libertad varonil, fama y arte, ideal invicto y limpio. Entonces está haciendo esta lista larga con el polisíndeton, que está haciendo como esta pausa dramática para capturar cada uno de sus elementos. Los sinécdoques, recuerda que es parte del caballo para describir el todo, ¿no? Por ejemplo, la mancha blanca, que es obviamente capturando este animal en fondo verde, porque nos está describiendo el bosque que está atrás de él, que es color verde, y él resalta, se yuxtapone con el bosque por su color blanco. Y vemos cómo la narración regresa al presente, ¿verdad? Hoy palpito, o sea, hoy ya siendo adulto, todavía me palpita el corazón al recordar ese encuentro mágico que tuvo con este animal. Dice: silbido, reto trascendental que sube y rompe la tela virginal de las nubes rojas, orejas lanzas, ojos rayos, cola viva y ondulante, desafío movedizo, pezuña tersa y destructiva, arrogante majestad de los campos. Entonces nuevamente continúa esas descripciones poéticas del caballo. Y como les había dicho anteriormente de la palabra con connotación sexual, cuando el sol se excita, nuevamente no es porque haya sexo o encuentros sexuales en esta obra, pero recuerden que estamos hablando de este proceso de iniciación, de pasar de la niñez a la vida adulta. Entonces, hay algunas de estas alusiones sexuales, no porque sea de sexo, sino porque está aludiendo a ese primer encuentro, a esa iniciación que tiene este joven y también el caballo. El niño está pasando a ser un adulto y el caballo va a pasar de ser salvaje a tratar de ser domesticado por los hombres. Por lo tanto, vemos esta tela virginal, lo cual es bastante, hasta podemos decir, explícito, porque tiene tela virginal y nubes rojas. Entonces, todo esto son símbolos de ese primer encuentro que hay, obviamente, entre dos personas, pero en este caso, obviamente no estamos hablando de sexo, pero ese encuentro importante por primera vez entre este caballo salvaje y este joven. Vemos nuevamente esa enumeración y los sinécdoques de las partes del cuerpo de este animal. Las orejas, los ojos, la cola, todo esto son parte de su cuerpo, pero que lo resalta por su importancia, ¿no? Los ojos que los está viendo como si fueran rayos, la cola que está también moviéndose aquí en el caballo, ¿no? Y luego la pezuña sería la pata del caballo que vemos aquí, y vemos que hay como si fuera una antítesis, porque la pezuña es tersa, como si fuera suave, algo terso, pero también es destructiva, porque puede golpearte y hasta matarte una patada del caballo, ¿no? Continúa diciendo, el momento es eterno, la eternidad momentánea. Ya no está, pero siempre estará. Debió de haber yeguas, yo no las vi. Las reses siguen indiferentes. Mi caballo la sigue y yo vuelvo lentamente del mundo del sueño a la tierra del sudor. Pero ya la vida no volverá a ser lo que antes fue. Entonces, muy emocionante este encuentro, y usa este retruécano, que es como este juego de palabras para decir el momento es eterno, o sea, este momento que tuvo al ver esta visión del caballo, ¿verdad?, frente a él, le duró para siempre, fue un momento que va a ser eterno, y la eternidad momentánea, es la vida entera, la eternidad capturada en ese momento pequeño, que es como si fuera una visión, algo sobrenatural que él experimentó y de repente se va. Pero siempre va a durar, ese momento le va a durar para la eternidad, para toda su vida. Nadie se debió de haber yeguas, o sea, si había otras cosas en la naturaleza, él no vio nada más que a este caballo. Es como si su vista estuviera enfocada solamente en este animal. Y por eso dice, ya la vida no volverá a ser lo que antes fue. Este encuentro que tuvo con el caballo lo cambió para siempre. Entonces la antítesis que vemos en varias ocasiones, ya no está, pero siempre estará. O sea, fue como una visión rapidísima y de repente desaparece el caballo y él regresa al mundo, ¿verdad? De este sueño que había tenido, esta visión, regresa al mundo, ya no está el caballo, pero siempre va a seguirlo esta memoria. Y ahora vamos a algo también muy interesante, porque ahora va a usar el posesivo mí. Mi caballo la sigue y yo no vuelvo lentamente del mundo del sueño a la tierra del sudor. Entonces, vamos a ver esa aproximación con el caballo. Dice, aquella noche bajo las estrellas no dormí, soñé. ¿Cuánto soñé despierto y cuánto soñé dormido? Yo no sé. Solo sé que un caballo blanco pobló mis sueños y los llenó de resonancia y de luz y de violencia. Entonces vemos esta yuxtaposición entre estar dormido y estar despierto, estar soñando, pero el caballo está dominando sus pensamientos tanto de día como de noche. Luego vemos este polisíndeton del caballo blanco, resonancia y de luz y de violencia. Entonces son como cosas positivas, pero también negativas, ¿no? Dice, pasó el verano y entró el invierno. Recuerden que el joven tuvo este encuentro, esta visión del caballo blanco durante el verano. Y ahora ya ha pasado el tiempo, no lo volvió a ver y ahora llega el invierno. Dice, el verde pasto dio lugar a la blanca nieve. Las manadas bajaron de las sierras a los valles y cañadas, y en el pueblo se comentaba que el brujo andaba por este o aquel rincón. Yo indagaba por todas partes su paradero. Nuevamente vemos esa yuxtaposición entre el invierno y el verano, el verde pasto y la blanca nieve, que son yuxtaposiciones, lo cual nos muestra el tiempo y el espacio, el paso del tiempo. Y el pueblo sigue siendo estas leyendas del caballo, que hay apariciones y el muchacho sigue tratando de encontrarlo. ¿Ah? Vemos el epíteto del uso de brujo para estas cualidades sobrenaturales que tiene el animal de poder desaparecer. Dice, cada día se me hacía más ideal, más imagen, más misterio, porque ya no lo ha vuelto a ver, ¿no? Entonces se vuelve un misterio mayor para él. Dice, domingo, apenas rayaba el sol de la Sierra Nevada, aliento vaporoso, caballo tembloroso de frío y de ansias, como yo. Salí sin ir a misa, sin desayunarme siquiera, sin pan ni sardinas en las alforjas. Había dormido mal y velado bien. Iba en busca de la blanca luz que galopaba en mis sueños. Entonces, este niño está completamente obsesionado un día domingo, que es un día muy, muy simbólico, ¿no? El domingo como la resurrección, todo eso de volver a aparecerse. Entonces, casi como si fuera una prefiguración que nos está anunciando. Y él no tiene mente para nada, ni para misa, ni para comer, casi se puede decir ni para dormir. Él solamente está proyectando su ilusión en este caballo con el cual quiere encontrarse. ¿Verdad? Muy bien, vemos la repetición de más, 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 ¿verdad? Para enfocarse y enfatizar esa importancia que tiene el caballo en él. Y luego aquí vemos un símil de entre él y el caballo. Dice, caballo tembloroso de frío y de ansias como yo, que ambos, el animal y el humano, están experimentando las mismas emociones. Y luego vemos la metáfora que usa para comparar al caballo con una blanca luz. Nuevamente, que este caballo no es un animal, en realidad representa mucho más que eso para este joven. Entonces, como si fuera una blanca luz. Dice, al salir del pueblo al campo libre, desaparecen los caminos. No hay rastro humano o animal. Silencio blanco, hondo y rutilante. Mi caballo corta el camino con el pecho y deja estela eterna, grieta abierta en la mar cana. La mirada diestra y atenta puebla el paisaje hasta cada horizonte, buscando el noble perfil del caballo místico. Bien, entonces vamos a ver este lenguaje descriptivo que crea el misterio, ¿verdad? Se está alejando del lugar poblado y se está acercando a la naturaleza donde no hay caminos, no hay ni humanos ni animales, y recuerden que es el invierno, por lo tanto está muy frío, hay nieve, etc. Vemos la sinestesia cuando dice silencio blanco. El silencio es algo que se puede percibir con los oídos, ¿no? Cuando todo está callado, pertenece al oído, pero lo blanco es lo que se percibe con los ojos, entonces por lo tanto es una sinestesia porque el silencio se está percibiendo como si fuera un color hondo y rutilante. Nuevamente vemos esos adjetivos en tríos que usa para describir estos elementos. Vemos el asíndeton cuando dice tela eterna, grieta abierta en la mar cana, entonces no usa ninguna I. Luego continúa diciendo, sería mediodía, no sé. El tiempo había perdido su rigor, di con él, en una ladera contaminada de sol, nos vimos al mismo tiempo, juntos nos hicimos piedra, inmóvil, absorto y jadeante, contemplé su belleza, su arrogancia, su nobleza, esculpido en mármol, se dejó admirar. Entonces aquí es donde tiene ese encuentro otra vez con el caballo blanco. Y vemos esta referencia al tiempo y el espacio, sería mediodía, no sé, el tiempo había perdido su rigor, o sea, el tiempo en realidad no importa cuando tienes estos momentos sublimes de conexión, de que estás conectado con tu espíritu, con algo extranormal, el tiempo no importa, el tiempo se puede hacer un segundo o mil horas y no importa, ¿verdad? No importa dónde estás, no importa el tiempo porque estás teniendo esta experiencia mística. Luego vemos esa hipérbole del caballo, vamos a ver varias descripciones aquí, ¿no? Dice, nos vimos al mismo tiempo. Entonces, el caballo blanco y él se están mirando y están teniendo esa conexión. Juntos nos hicimos piedra. Ahora, obviamente aquí vemos la hipérbole, no se hicieron piedra en realidad, pero están inmóviles, o sea que no se pueden mover. Están como petrificados, pero no de miedo, sino de esa conexión que tiene, ¿verdad? Dice, absorto, jadeante, contemplé su belleza, su arrogancia, su nobleza. Nuevamente vemos esas descripciones en tríos. Esculpido en mármol, obviamente una hipérbole y una metáfora también, porque está siendo como si fuera mármol, esa piedra muy preciosa, se dejó admirar, ¿verdad? Entonces, como si el caballo se está presumiendo ante el joven y él lo está percibiendo completamente. Dice, silbido violento que rompe el silencio, guante arrojado a la cara, desafío y decreto a la vez, asombro nuevo. El caballo que en verano se coloca entre la amenaza y la manada, oscilando a distancia de diestra a siniestra, ahora se lanza a la nieve. Más fuerte que ellas, abre la vereda a las yeguas. Y ellas lo siguen. Su fuga es lenta para conservar sus fuerzas. Muy bien, nuevamente vemos otro hipérbole aquí mismo, silbido violento que rompe el silencio. Entonces, como si en la naturaleza se percibe este silbido que de repente rompe ese silencio, ese trance que había estado teniendo con el caballo. Y lo vemos que está rodeado otra vez con las hembras, las yeguas que lo van siguiendo, y ahora notamos algo distinto porque su fuga es lenta para conservar sus fuerzas. Entonces se nos está dando a entender que el caballo tal vez no tiene tantas fuerzas porque ahora es invierno, está rodeado de nieve por el cual tiene que ir abriendo un camino porque es obviamente algo más pesado que simplemente caminar por el zacate. Dice, sigo. Despacio, palpitante, pensando en su inteligencia, admirando su valentía, apreciando su cortesía, la tarde se alarga, mi caballo cebado a sus anchas. Entonces, nuevamente vemos esa enumeración de oraciones de una sola palabra. Sigo despacio, palpitante, lo cual enfatiza esas acciones que él está tratando de tomar para seguir al caballo lentamente, ¿no? Luego vemos... Este es mi caballo, cuando dice aquí mi caballo, es su propio caballo en el cual él va montado, ¿ok? Luego dice, una a una las yeguas se van cansando, porque van por la nieve y es algo cansado, ¿no? Dice, una a una se van quedando a un lado, solos, él y yo, la agitación interna rebosa los labios, le hablo, me escucha y calla. Entonces, se van alejando esas compañeras del caballo blanco hasta que finalmente se queda el chico frente al caballo solos. Entonces el encuentro solitario es más emocionante sin que tenga otras cosas que lo rodeen y por lo tanto la captura va a ser más fácil, se puede decir, porque hay menos distracciones. Entonces vemos los símbolos de exclamación, lo cual enfatizan ese encuentro emocionante, él y yo, ¿eh? Y una oración súper cortita. Dice, él abre el camino y yo sigo por la vereda que me deja. Detrás de nosotros una larga y honda zanja blanca que cruza la llanura. El caballo que ha comido grano y buen pasto sigue fuerte. A el mal nutrido se le han agotado las fuerzas, pero sigue porque es él y porque no sabe ceder. ¿Ya? Entonces, el protagonista, como aquí les tengo, sabe que el caballo blanco se encuentra débil. ¿Ya? El caballo que come bien, que come grano, que tiene buen pasto, es fuerte. O sea, el caballo en el cual él viene montado. Lo cual se yuxtapone con este caballo salvaje que no está bien nutrido, está mal nutrido porque no hay tanto en la naturaleza que comer durante el invierno y por lo tanto tiene menos fuerzas. Así que el chico está consciente de que tiene algo a su favor para poder capturar el caballo blanco. Sabe que está débil este caballo salvaje y esa es una ventaja para él, ¿ya? Pero sin embargo, el caballo blanco sigue tratando de ser fuerte, no sabe ceder, no se va a dar por vencido rápidamente. Dice, encuentro negro y manchas negras por el cuerpo. La nieve y el sudor han revelado la piel negra bajo el pecho. Mecheros violentos de vapor rompen el aire. Espumarajos blancos sobre la blanca nieve. Sudor, espuma y vapor. Ansia. Nuevamente, vemos más enumeraciones aquí. Y ahora que está más cerca del caballo, vemos que lo descubre su intimidad y es como una develación, como que si lo va descubriendo poco a poco al acercarse más a este caballo, porque se da cuenta que es blanco, pero también tiene manchas negras, como les puse aquí en esta imagen, ¿no? Entonces se va acercando más y más a él y vemos esa yuxtaposición entre negro y blanco. Vemos al final la enumeración de elementos que exhiben al caballo y las emociones que están en él, ¿no? Que sudor, espuma, vapor, ansia. Entonces, de alguna manera, estas son cosas, elementos casi como que no tienen sustancia, no son muy físicos, sino son más pues cosas que se pueden desvanecer. Dice, me sentí verdugo, pero ya no había retorno. La distancia entre nosotros se acortaba implacablemente. Dios y la naturaleza indiferentes. Pues aquí el chico, me sentí verdugo. Verdugo es una palabra muy fuerte porque un verdugo Hoy en día usamos esa palabra como alguien que es tu enemigo, alguien que no es una buena persona, pero en realidad un verdugo es una que hacía, el que mataba al prisionero. Entonces aquí el chico se está sintiendo como que si él va a matar a este caballo, porque sabe que al capturarlo le va a quitar la libertad, lo cual es lo más preciado para este animal salvaje. Dice, pero ya no había retorno. Dice, no tengo opción, no, es ahora o es nunca. Dice, Dios y la naturaleza indiferentes. Entonces vemos que se siente culpable porque va a atrapar el caballo y va a ser el primero en hacerlo, ¿verdad? Y por eso siente algo de culpa y siente como que Dios y la naturaleza no están interviniendo, lo están dejando actuar como él quiera. Lo tengo como personificación aquí porque la naturaleza en realidad no es una persona que pueda sentir indiferencia, ¿no? Entonces, por eso el chico se ve libre para capturar al caballo, dice. Me siento seguro, desato el cabestro, abro el lazo, las riendas tirantes, cada nervio, cada músculo y el alma en la boca. Espuelas tensas en ijares temblorosos, arranca el caballo, remolineo el cabestro y lanzo el lanzo obediente. Entonces, este momento es cuando el chico se está organizando, está usando todos sus elementos para poder capturar a este caballo salvaje. Vemos la enumeración, los verbos en tiempo presente, lo cual agrega esa emoción como si lo estamos viendo ahorita mismo, aunque obviamente ocurrió en el pasado. Dice, me siento seguro, desato, abro, arranca, remolineo. Todos esos son verbos en tiempo presente, lo cual traen esta experiencia del pasado ahora mismo. Y tanto el autor como el lector podemos imaginarnos todo lo que está ocurriendo. Vemos la enumeración de todo lo que está haciendo, de abrir el lazo, de lanzar el lazo y tratar de sostener a este caballo salvaje. Y vemos ese suspenso que está sintiendo a través de estas oraciones cortas. Arranca el caballo, desato el cabestro, abro el lazo. Todas estas oraciones cortas están agregando a ese sentido de suspenso que está sintiendo el chico. Dice, vértigo de furia y rabia, remolinos de luz y abanicos de transparente nieve, cabestro que silba y quema en la teja de la silla, guantes violentos que humean, ojos ardientes en sus pozos, boca seca, frente caliente, y el mundo se sacude y se estremece y se acaba la larga zanja blanca en un ancho charco blanco. Entonces aquí vemos esas anécdotas que expresan las emociones al capturar al caballo. Por ejemplo, dice, guantes violentos que humean, porque él tiene guantes, ¿eh? Ojos ardientes en sus pozos, los ojos del caballo, boca seca, frente caliente. Todo esto está capturando esas emociones muy intensas y las anécdotas porque se están haciendo referencia a las partes del cuerpo. Y él lo está tratando de sostener, aunque obviamente el caballo está violento y está tratando de moverse, por eso dicen vértigo de furia y rabia, porque no quiere que lo capturen, pero recuerden que el caballo está debilitado por ser el tiempo del invierno. Vemos el polisíndeton también. Por último, este párrafo dice, sosiego jadeante y denso, el caballo mago es mío. Temblorosos ambos, nos miramos de hito en hito por un largo rato, inteligente y realista, deja de forcejear y hasta toma un paso hacia mí. Yo le hablo, hablándole me acerco, primero recula, luego me espera. Entonces vemos ese epíteto del caballo mago, ¿ya? Que le está dando este título, porque le está preservando esa esencia que tiene el caballo, aunque ahora ya está bajo su posesión, por eso usa el posesivo mío, mi caballo. Pero sabe que sigue teniendo esa esencia espiritual legendaria. Vemos casi como si fuera un juego de seducción aquí entre el caballo y el chico y que se van aproximando, ¿verdad? Primero se forcejea, trata de escapar, pero luego da un paso, ¿verdad? Se detiene, luego el chico le empieza a hablar y se acerca, primero recula, o sea, se retrocede, se hace para atrás. Luego lo espera y el chico se va a acercar hacia él. Dice, hasta que los dos caballos se saludan a la manera suya, porque recuerden que el chico va montado en su propio caballo y encima de él pudo capturar el caballo blanco. Y dice, y por fin llego a alisarle la crin, he's petting him, le está dando caricias. Dice, le digo muchas cosas y parece que me entiende, Por delante y por las huellas de antes, lo dirigí hacia el pueblo. Triunfante, exaltado, una risa infantil me brotaba. Yo varonil la dominaba. Quería cantar y pronto me olvidaba. Quería gritar, pero callaba. Era un manojo de alegría. Era el orgullo del hombre adolescente. Me sentí conquistador. Pues bien, vemos aquí las relaciones de poder que ahora el chico ha podido controlar, dominar a este caballo salvaje que tantos hombres más grandes que él, más experimentados, nunca pudieron capturar. Y él ahora lo tiene bajo su poder. Vemos esas enumeraciones de adjetivos que describen su victoria y las emociones que él está experimentando, que es varonil, que es un manojo de alegría, que es orgullo, que es conquistador, que es triunfante, etc. Entonces está sintiendo toda esa emoción de poder lograr una hazaña. Por lo tanto, es lo que les había comentado al principio de la obra, que es una obra épica, porque está describiendo algo épico que pudo lograr. Y vemos algo también muy interesante aquí, esa yuxtaposición entre infantil y varonil, lo cual también va a ocurrir al resto de la historia hasta terminarse, que de alguna manera ha podido comprobar que es un hombre, que merece ser respetado como si fuera un hombre, porque ha logrado este hito, esta hazaña que ningún otro hombre pudo capturar, pero tiene 15 años, así que parte de él por dentro sigue siendo infantil, sigue siendo un niño. Nos dice aquí que una risa infantil me brotaba, o sea, está emocionado como si fuera un niño con un nuevo juguete, pero su aspecto varonil, de hombre, de macho, tiene que dominar la sonrisa, no dejar esa expresión muy, muy obvia. Y luego dice, era el orgullo del hombre adolescente, me sentí conquistador, etc. Dice, el mago ensayaba la libertad una y otra vez, arrancándome de mis meditaciones abruptamente. Por unos instantes se armaba la lucha otra vez. Luego seguíamos. Entonces el caballo no es fácil de dominar. El caballo quiere escaparse, quiere irse, quiere practicar su libertad, ¿ya? Y el niño tiene que tratar de continuar dominarlo, pero luego continúan caminando. Y aquí hay una metáfora la cual no se las había identificado. Era un manojo de alegría, me sentí conquistador. Son metáforas para comparar al chico con estos elementos. ¿Qué más tenemos? Okay, el epíteto del mago, otra vez lo vemos aquí, el mago, como le da este nuevo nombre el chico. Bien, y ahora sí continuamos. Dice, fue necesario pasar por el pueblo. No había remedio, sol poniente, calles de hielo y gente en los portales. El mago lleno de terror y pánico por la primera vez. Huía y mi caballo errado lo detenía. Se resbalaba y caía de costalazo. Yo lloré por él. La indignidad, la humillación, la alteza venida menos. Le rogaba que no forcejara, que se dejara llevar. ¿Cómo me dolió que lo vieran así los otros? Entonces, nuevamente en este párrafo vemos oraciones cortas, no había remedio, sol poniente, etcétera. Yo lloré por él, que crean ese lirismo y transmiten las emociones, lo cual es obviamente lo que les había comentado de la poesía en prosa con estos elementos poéticos. Y vemos una yuxtaposición de los párrafos anteriores donde este chico se siente fuerte, se siente conquistador, todo eso, y ahora es completamente lo opuesto. Ahora siente tristeza, indignidad. Dice, no quiero que te vean así, caballo mago, ¿verdad? Empieza a sentir como casi un remordimiento de haber reducido el nivel de este ser mítico. Nuevamente vemos ese aspecto virginal cuando dice el mago lleno de terror y pánico por la primera vez. Este caballo jamás ha sido domesticado, jamás ha sido exhibido ante la humanidad, entonces está nervioso el caballo por este aspecto de que es la primera vez, esa iniciación. Vemos las exclamaciones, a pesar de capturar a un ser mítico que todo el pueblo había hablado de él, y de alguna manera se siente orgulloso porque está comprobando que es hombre ante la sociedad. En realidad él siente pena, siente dolor, siente la humillación, lo cual muestra esa sensibilidad infantil que aún tiene dentro de sí, aunque ha demostrado ser hombre por fuera. Y si vemos algo interesante es que anteriormente cuando había descrito sus emociones, que estaba triunfante, exaltado, varonil, conquistador, no usó exclamaciones, pero aquí sí, ¿cómo me dolió que lo vieran así los otros? Entonces, de alguna manera, estas emociones son más fuertes que las anteriores que había experimentado. Entonces, algo muy interesante para notar, aunque por fuera es hombre, por dentro sigue siendo un niño que siente ese dolor por los animales. Entonces, las relaciones de poder, aunque en realidad ya no lo está disfrutando. Dice, por fin llegamos a la casa. ¿Qué hacer contigo, mago? Ah, y otra cosa que les quería decir, aquí es donde vemos que todos esos sueños que él había tenido de pasearse y presumir y impresionar a las muchachas del pueblo, en realidad nada de eso se llevó a cabo al poder lograrlo. ¿Ya? Pasó por el pueblo y nada mencionó de las muchachas, de presumirlo a los hombres, sino al contrario, siente humillación, lloró por este caballo que ahora está como si fuera un prisionero. Por eso cuando llega a la casa tiene esta pregunta existencial, ¿qué hacer contigo, mago? No le dice caballo, mago, este es como su nuevo nombre. Dice, si te meto en el establo o en el corral, de seguro te haces daño. Además sería un insulto, no eres esclavo, no eres criado, ni siquiera eres animal. Decidí soltarlo en el potrero. Allí podría el mago irse acostumbrando poco a poco a mi amistad y compañía. De ese potrero no se había escapado nunca un animal. Entonces vemos esta personificación, lo está tratando al caballo como si fuera un humano, un superhumano, y le habla, le dice que no es un animal, y le está dando la mejor opción, lo que él cree que es la mejor opción para respetar ese poder, casi esa humanidad que tiene este animal. Reconoce la grandeza y la libertad de este ser, por lo tanto no quiere volverlo a humillar, ¿no? Y le permite dejarlo afuera en el potrero, no encerrarlo en el corral, porque en el corral es como si lo estuviera esclavizando. Sin embargo, al dejarlo afuera en el corral, pues tiene más libertad, ¿no? Sin embargo, vemos algo interesante aquí porque es casi como si fuera una prefiguración. Dice, del potrero no se había escapado nunca un animal, pero nos acaba de decir que este caballo, dice, ni siquiera eres animal. Entonces, aquí hay como esa desconexión que sabe que este animal merece su libertad, este caballo merece ser libre porque es la esencia de la libertad, ¿no? Su color blanco lo anuncia en su piel, ¿ah? Y de alguna manera lo va a dejar en un lugar donde, según él, conscientemente nunca se ha escapado un animal. Pero este caballo es más que un animal, entonces, por lo tanto, podrá escaparse, ¿no? Entonces, un tipo de prefiguración ahí. Dice, mi padre me vio llegar y me esperó sin hablar. En la cara le jugaba una sonrisa y en los ojos le bailaba una chispa. Me vio quitarle el cabestro al mago y los dos lo vimos alejarse pensativos. Me estrechó la mano un poco más fuerte que de ordinario y me dijo, esos son hombres, esos son hombres, nada más. Me hacía falta. Nos entendíamos, mi padre y yo, muy bien. Yo hacía el papel de muy hombre, pero aquella risa infantil y aquel grito que me andaba por dentro por poco estropeaban la impresión que yo quería dar. Entonces aquí vemos nuevamente las construcciones del género, porque el padre está orgulloso, por eso le estrechó, lo saludó a un poquito más fuerte, porque ahora el niño es un hombre y puede aguantar un saludo más, un apretón más fuerte, ¿no? Las relaciones sociales, de querer quedar bien, de impresionar, de lo exterior. Vemos el sistema patriarcal, de alguna manera estos roles se pasan de padre a hijo, etcétera, y el padre le está dando la bienvenida al mundo de los hombres al darle ese saludo, ¿verdad? Y no hace falta hablar ni decir nada, ahora el niño es parte de este mundo de adultos, y nos nuevamente volvemos a ver esa yuxtaposición, esta dualidad. Y que ahora que lo pienso no les había comentado de la dualidad del ser, pero en realidad es uno de los temas muy importantes aquí también, especialmente en este aspecto de ser hombre versus niño, ¿verdad? Que se yuxtapone, que ahora es un hombre ante su papá, pero por dentro él se quiere reír, quiere gritar, ¿verdad? Pero tiene que aparentar de que nada de eso existe dentro de sí mismo para impresionar, quedar bien con su papá, ¿verdad? Esa yuxtaposición. Muy bien, sigue diciendo, aquella noche casi no dormí y cuando dormí no supe que dormía, pues el soñar es igual cuando se sueña de veras, dormido o despierto. Al amanecer yo ya estaba de pie, tenía que ir a ver al mago, en cuanto aclaró salí al frío a buscarlo. El potrero era grande, tenía un bosque y una cañada, No se veía el mago en ninguna parte, pero yo me sentía seguro. Caminaba despacio, la cabeza toda llena de los acontecimientos de ayer y de los proyectos de mañana. De pronto me di cuenta que había andado mucho. Aprieto el paso, miro aprensivo a todos lados. Empieza a entrarme el miedo. Sin saber, voy corriendo cada vez más rápido. No está. El mago se ha escapado. Recorro cada rincón donde pudiera haberse agazapado. Sigo la huella. Veo que durante toda la noche el mago anduvo sin cesar, buscando, olfateando una salida. No la encontró, la inventó. Bien, entonces, muy emocionante. El niño, o ya el muchacho, podemos decir, quiere ir a encontrarse nuevamente con su caballo mago y se da cuenta de que no está donde lo había dejado, ¿ya? Y muy importante aquí, y el hecho de que sea una oración cortita es más énfasis, ¿no? La inventó una salida a este caballo porque era un ser no destinado a ser un esclavo, sino ser un animal libre, ¿no? Bien, vemos esta antítesis o yuxtaposición entre el mundo de los sueños y la realidad, y pues es un concepto muy interesante que siempre ha existido desde la época del barroco con la vida es sueño, y los sueños son, ¿no? Entonces, aquí este niño está jugando entre estos dos mundos de soñar, ¿qué voy a hacer con este caballo? Y la realidad, se combinan el mundo de los sueños y la realidad. Y nuevamente vemos la personificación con el uso del epíteto mago, tenía que ir a ver al mago como si fuera a tener un encuentro con él. Vemos este suspenso, ¿no? Que él al principio está muy tranquilo, calmado, caminaba despacio y de repente ese suspenso, no lo encuentro, no lo veo, y cambia de la narración del tiempo pasado al tiempo presente, ¿no? Como por ejemplo, tenía, caminaba, etcétera, y ahora dice, aprieto, miro, empieza a entrarme el miedo, voy corriendo, no está. Entonces, ese cambio, y esto ha ocurrido creo que en tres ocasiones en la historia, donde son esos momentos importantes, el primer encuentro, la captura del caballo y ahora el escape del caballo. Esos tres momentos creo que cambian la narración del pasado al presente para enfatizar esa emoción que siente el chico, que obviamente ahora está nervioso porque no lo encuentro, ¿verdad? No lo encuentra el caballo. Luego vemos el asíndeton, dice, toda la noche el mago anduvo sin cesar buscando, olfateando, y no usa el ahí, porque vemos esa desesperación que tenía el caballo de poder escaparse. Las oraciones cortas, no la encontró, la inventó, enfatizan ese escape que encuentra y esa esencia que tiene el caballo de no ser un prisionero, sino de ser un ser libre. Bien, termina la historia diciendo, sigo la huella que se dirige directamente a la cerca y vi como el rastro no se detenía, sino continuaba del otro lado. El alambre era de púas y había manchas rojas en la nieve y gotitas rojas en las huellas del otro lado de la cerca. Allí me detuve, no fui más allá. Sol radiante en la cara, ojos nublados y llenos de luz, lágrimas infantiles en mejillas varoniles. Grito, hecho un nudo en la garganta, sollozos espaciosos y silenciosos. Allí me quedé y me olvidé de mí y del mundo y del tiempo. No sé cómo estuvo, pero mi tristeza era gusto. Lloraba de alegría, estaba celebrando, por mucho que me dolía, la fuga y la libertad del mago, la trascendencia de ese espíritu indomable. Ahora seguiría siendo el ideal, la ilusión y la emoción. El mago era un absoluto. A mí me había enriquecido la vida para siempre. Allí me halló mi padre. Se acercó sin decir nada y me puso el brazo sobre el hombro. Nos quedamos mirando la zanja blanca con flecos de rojo que se dirigía al sol rayante. Y pues así termina la historia. Muy, muy emocionante, muy emotivo el final, porque el chico es como que se detiene, pausa, celebra la libertad de este animal y no va a volver a buscarlo, no va a volver a seguirlo. Lo ha experimentado, ha experimentado esa emoción de capturar, de domarlo, pero sabe que lo mejor es dejarlo ser libre, ¿no? Bien, entonces vemos que el caballo se ha lastimado para conseguir su libertad, el simbolismo de la sangre muy importante, ¿no? Que está dispuesto, este caballo está dispuesto a todo por ser libre, a lastimarse, porque aquí nos dice que era el alambre de púas, lo cual obviamente tiene unos piquitos y eso le raspó la piel. Y así es como el niño se da cuenta, o el joven se da cuenta, de que se escapó y deja un rastro de sangre sobre la nieve. Muy importante, que si allí me detuve, no fui más allá, ya no es necesario que lo siga, ¿verdad? Le regala esa libertad, ¿no? Aunque ahora puede ser considerado un hombre, sigue siendo un niño por dentro, porque como vemos aquí dice, lágrimas infantiles en mejillas varoniles. Entonces, su exterior es varonil, es hombre, pero sus emociones puras son como de un niño. Dice, grito hecho nudo en la garganta. Entonces, él quería gritar, quería llorar, pero lo contiene. Luego vemos estas oraciones cortas que crean lirismo, transmiten sus emociones, ¿no? Nuevamente la poesía en prosa, enfatizando no solamente la tristeza, sino también la felicidad, y por lo tanto vemos esa dualidad, esa yuxtaposición, porque está triste, está llorando, hay lágrimas, pero también hay alegría, hay celebración, porque está alegre que el caballo pudo conseguir su libertad, ¿no? Vemos el polisíndeton, y ¿verdad? Que está enfatizando estas emociones que experimenta. Y esto se me hace muy bello porque dice, allí me quedé y me olvidé de mí y del mundo y del tiempo. Nuevamente, cuando tienes esas experiencias sublimes, nada importa, no importa nada de tu alrededor, no importa el tiempo, es simplemente estás disfrutando ese momento, esa emoción sublime, y es lo que él ahora vuelve a experimentar. Lo experimentó la primera vez en el encuentro con el caballo, donde todo se enmudeció, y otra vez aquí, cuando lo deja escapar, ¿verdad? Entonces vemos esa yuxtaposición de emociones. Y pues este animal regresa a su estado original, mítico, nos dice aquí, ahora seguiría siendo el ideal, la ilusión y la emoción, nuevamente esa descripción en tríos, ¿ya? Y este animal regresa a su estado original de ser como un ser legendario, un ser casi como que se desvanece en la nada, y otra vez va a volver a ser una leyenda para el pueblo, ¿ya? El protagonista regresa a su libertad, pero ahora con una nueva perspectiva, ahora ya no añora pertenecer al mundo de los hombres, ahora él lo que celebra y lo que desea es esa libertad, tanto para el animal como para sí mismo, ¿no? Entonces se queda mirando el sol, los flecos de rojo, ese simbolismo de la sangre, ¿verdad? Entonces los colores han sido muy importantes en este cuento. Ahora el niño se puede decir que es un adulto, por esa apreciación de las emociones, de la libertad, del respeto a la naturaleza. Y pues bien, para finalizar, como les había comentado, vemos muchos temas del curso, como por ejemplo, las relaciones de poder, el individuo en su entorno, la naturaleza. Les había comentado a la mitad también que era la dualidad del ser, esta imagen pública y privada. No lo puse al principio, pero ahora que fui leyéndolo, dije, oh, este es un tema muy importante, de hecho, ¿ya? Porque ante el mundo, en el público, él quiere proyectar ser hombre, ser fuerte, dominar la naturaleza, pero por dentro lo que él lleva son emociones muy, muy sagradas, infantiles, ¿no? Que está conectado con sus emociones por dentro. Pero vemos también otros temas como la valentía, tanto del chico como del caballo, la libertad, el respeto hacia la naturaleza, hacia este animal, la iniciación o transición, este juego entre niño y adulto, y pues este aspecto cíclico de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, nos narra de las estaciones del verano, del invierno, de cómo empieza como un ser mítico y regresa a ese estado después de haber experimentado todo lo que viene siendo ser capturado, ser un esclavo, ser humillado ante la sociedad, pero otra vez continúa a ser un ser mítico, y es como si fuera un ciclo también en la vida de este caballo. Pues bien, amigos, este es el análisis que les tengo para esta obra. Espero que les haya sido de ayuda. Les invito nuevamente a suscribirse a mis plataformas, también incluyendo este canal de YouTube. Suscríbanse, denle like al video, dejen algún comentario y compártanlo con sus compañeros. Nos vemos hasta la próxima. Chao.